Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Estamos a martes 12 de noviembre, un día en el que hemos comenzado con brumas en la sierra que se irán disipando. Hoy veremos un poco más el sol y las temperaturas serán muy parecidas a las de ayer, siendo la máxima prevista de 12 grados. A esta hora de la mañana, por supuesto, hace un frío que pela. Tenemos 3 grados en la sierra, 4 grados en Madrid, 3 grados en la zona sur. Como les digo, mucho frío, abríguense. Si están ustedes en la tarea cotidiana de amanecer y disponerse a ir a su quehacer de cada día. El quehacer del cada día de Albert Rivera ha terminado en cuanto a el liderazgo en Ciudadanos, un partido que él encabezó, una idea de un grupo de intelectuales de Cataluña para hacer frente al independentismo supremacista catalán, y Rivera fue el elegido de aquel grupo inicial para iniciar Ciudadanos, que luego se expandió por toda España, hasta ayer. La formación naranja ha perdido en solo 6 meses todas sus opciones. Rivera pudo ser vicepresidente del gobierno con Rajoy y en cambio jaleó la moción de censura contra Rajoy, y pudo ser vicepresidente del gobierno con Sánchez. Si hubiera apretado más, tal vez hubiera cambiado su posición después de las elecciones, poniendo encima de la mesa los 57 escaños de Ciudadanos que hicieran frente a cualquier posible coqueteo o acercamiento del Partido Socialista con los independentistas de Cataluña. No lo hizo así, y el resultado del domingo es muy sencillo: 47 escaños menos. Rivera anunció ayer la dimisión, ha disuelto la ejecutiva, el partido está en manos de un Consejo General. Discurso de Rivera, que lo deja todo, deja el escaño, deja el partido, deja la política, la vida pública.
Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres, me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que a todos ellos, a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, a mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España. Es que dejo la política. Dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política.
Rivera ha cometido errores y esos errores le llevan a dimitir, como dimite también el ex portavoz Juan Carlos Girauta, que se ha quedado sin escaño, ha decidido dejar también la política, dice que no tiene sentido la política para él sin Rivera. También se ha quedado sin escaño, por ejemplo, el secretario general de Ciudadanos Villegas. El que lo recupera es Edmundo Val, número 4 de la lista por Madrid, que recupera el puesto perdido tras dejar Rivera el suyo. ¿Y ahora qué en Ciudadanos? Pues todas las miradas se dirigen a Inés Arrimadas, que de momento guarda silencio. Inés Arrimadas abandonó la política en Cataluña después de ganar las elecciones por razones personales, y veremos si esas razones personales también le hacen tomar una decisión parecida a la de Rivera o Girauta, o se hace cargo del partido. En la Comunidad de Madrid está el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, con opciones para también liderar este partido Ciudadanos, que se ha quedado con 10 escaños en el Congreso, que pierde fuerza a nivel nacional, pero que mantiene sus posiciones en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos, como Madrid, con la vicealcaldía o la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, que no es poca cosa. Y luego lo mismo en gobiernos regionales como Andalucía, Castilla, León y Murcia. Veremos cuál es el futuro de Ciudadanos y qué posición toman a partir de ahora esos 10 diputados, porque en las cábalas que se están haciendo para la posibilidad de formación de gobierno no se excluye que Ciudadanos pueda ser uno de los partidos que llega a un acuerdo con el Partido Socialista para una abstención o un sí a la investidura de Sánchez, que ya no cierra las puertas a Podemos, ni se cierra la puerta a un gobierno de coalición con Podemos. Hay que ver qué vueltas da la vida, y después de unas elecciones en las que se intentaban tener 150 escaños, ahora eliminado Rivera, porque era uno de los objetivos, era la eliminación de Rivera, Iglesias sigue estando ahí en la puerta con sus 35 escaños necesarios para que Sánchez sea presidente del gobierno. Se ha eliminado a Rivera, pero al darle mucho vuelo a Vox, Vox se ha convertido en la tercera fuerza política nacional, que por supuesto ha dicho que ellos no están aquí para facilitar ningún gobierno y que su no es no a Sánchez es definitivo y que sea el PP el que se abstenga. El Partido Popular no se va a abstener, salvo que el candidato a la presidencia del gobierno sea otro dirigente del Partido Socialista, por ejemplo, Josep Borrell. Pero eso, de momento estamos en los principios de esta negociación, que no parece que vaya a ser tan larga como la anterior, porque el objetivo es que se intente formar gobierno antes de final de año. El día 3 se constituyen las Cortes y hay plazo suficiente en diciembre como para formar un gobierno antes de que acabe el año. Así estamos comenzando a contar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Ahora otras noticias con David Arráez y Fátima Sotorrío. Los independentistas siguen cortando la frontera de la Jonquera.
Convocada por la plataforma Tsunami Democrática, han montado incluso un gran escenario que ocupa toda la autopista. 3.000 personas han dormido esta noche en la intemperie. La protesta deja hasta 12 kilómetros de atascos y camioneros y turistas atrapados. Los empresarios piden que las administraciones tomen medidas.
Comienza el juicio conjurado por el crimen de Diana Kerr.
José Enrique Abuín, alias El Chicle, desde hoy en el banquillo, se enfrenta a la máxima pena de prisión permanente revisable si se aprueba que hubo agresión sexual. Hoy declaran como testigos los padres de Diana.
13 años de prisión para el violador del Estilete.
Por agredir en 2017 en Oviedo a una mujer con una discapacidad psíquica, el violador del Estilete salió de la cárcel en 2013 tras pasar 32 años en prisión al beneficiarse de la anulación de la doctrina Parot.
Comisiones Obreras contra la precariedad laboral de los trabajadores de comida rápida.
Solo en Madrid hay 200.000 personas empleadas en este sector. El sindicato se moviliza para mejorarles el convenio con contratos más estables y para que los trabajadores puedan vivir de ello, ya que las cadenas tienen un alto nivel de beneficio.
Nuevos controles de la Dirección General de Tráfico.
Se pone en marcha una campaña de control de las condiciones de los vehículos que va a vigilar durante toda esta semana si han pasado la ITV y si circulan con los neumáticos, luces y los parabrisas en buen estado.
Bernardo Achaga, Premio Nacional de las Letras 2019.
El escritor vasco, galardonado con la máxima distinción que concede el Ministerio de Cultura, según el jurado, por su contribución fundamental a la modernización y a la proyección internacional de las lenguas vasca y castellana.
Los reyes ya están en Cuba.
Es la primera visita de Estado de un monarca español. Don Felipe y doña Leticia van a ser recibidos hoy por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel. Tendrán una cargada agenda institucional, económica y cultural.
En Bolivia, Evo Morales acepta el asilo de México.
A través de Twitter anuncia que parte a México, pero con la intención de regresar pronto con más fuerza y energía. El avión ya ha llegado, ya ha regido a Morales. Entre tanto, Bolivia sigue sumida en el caos. La policía intenta frenar el vandalismo.
Deportes, tenis, Rafa Nadal cae ante Alexander Zverev.
Por 6-2 y 6-4, lo que le da día libre a Novak Djokovic para ser número uno del mundo. Eso sí, tiene que ganar hoy a Dominic Thiem. Además, en Madrid se presenta oficialmente hoy la Copa de que se va a disputar del 18 al 24 de noviembre los rivales de España, Rusia y Croacia.
La Supercopa de España se va a jugar en Arabia Saudí.
Con el reto de apoyar la competición doméstica femenina y ayudar a los niños por medio del deporte. En la primera edición compiten el Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid. Las semifinales el 8 y 9 de enero, la final el domingo 12.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, afortunadamente, los conductores van a encontrar las vías despejadas en toda la comunidad, tan solo algo más de intensidad en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Mercamadrid en sentido 3.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de martes 12 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y antes de nada, nos vamos a quedar un minuto más con la información de servicio público, porque Renfe Cercanías va a reanudar el servicio habitual de trenes por el túnel de Recoletos a partir del próximo domingo, el día 17 de noviembre, una vez que han terminado los trabajos de mejora integral realizados por Adif Pilar Rivera.
Será el próximo domingo 17 de noviembre cuando Renfe reabra el servicio habitual de trenes en el túnel de Recoletos, sin cortes ni restricciones y con una mejora en el corredor de Henares. Un servicio extra por la vía de contorno de O'Donnell, trenes desde Guadalajara con paradas en Azuqueca, Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando, Fuente de la Mora y Chamartín. Este servicio especial tendrá una frecuencia media de un tren a la hora que se incrementa con un tren cada 30-45 minutos. En periodos de hora punta y se retoman los servicios en las líneas C1, C2, C3 C7, C8 y C10. Renfe ha aseverado que los trabajos realizados en el túnel han sido una de las actuaciones más importantes del plan de cercanías de Madrid.
Pero el asunto destacado del día en Madrid sigue siendo el análisis de los resultados de las elecciones generales del domingo y sus consecuencias. La primera de ellas, la renuncia de Albert Rivera a la presidencia de Ciudadanos, que ha sido seguida con tristeza por la cúpula del partido en Madrid, Eva Prat.
Con lágrimas, con tristeza y con silencio. Así reaccionaban los representantes de Ciudadanos en Madrid a la marcha de su líder. En la sede de la Formación Naranja, la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, no podía contener el llanto, mientras que el titular de Transportes, Ángel Garrido, mostraba así su pena.
Un día triste para el partido, creo que de verdad que para toda España pues fue un grandísimo político.
Un día triste también para la vicealcaldesa Begoña Villacís, que en su cuenta de Twitter daba las gracias a Rivera por un legado por el que seguirá luchando. En esa misma red social, el vicepresidente regional Ignacio Aguado aseguraba que no quedan políticos como Rivera y le agradecía su entrega, visión y amor a España. Antes de hacerse oficial la renuncia, Aguado había pedido unidad para que el país no caiga en los extremismos.
Ni lamentaciones, ni excusas a trabajar por reconstruir un centro político fuerte en España. Si no somos capaces de reconstruir un centro político fuerte, pues estamos en manos de los extremos y de la política de trincheras una vez más.
Y desde fuera de Ciudadanos también han tenido los mejores deseos para Rivera. Lo hacía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Y sencillamente desearle lo mejor en lo personal y en lo profesional en aquellas aventuras en las que se quiera embarcar ahora. Desde luego yo creo que respeto a Albert Rivera, que hay que decirlo, ha tenido una muy buena trayectoria política.
En Madrid, Ciudadanos ha perdido 600.000 votos, pasa de 8 a 3 diputados y se queda como la penúltima fuerza en la región.
Ciudadanos trata de sobreponerse a esos malos resultados mientras busca un nuevo liderazgo y parece que no van a faltar candidatos. El líder de la formación aquí en Madrid, Ignacio Aguado, podría postularse a la presidencia. Fuentes de Ciudadanos aseguran que no ha descartado hacerlo y que tiene previsto mantener una conversación con Inés Arrimadas. Mientras tanto, desde el PSOE también se observa atentamente lo que pueda ocurrir con Ciudadanos, conscientes de que una nueva directiva podría tal vez cuestionar los pactos que mantiene con el Partido Popular de Madrid, que sostienen a Isabel Díaz Ayuso en la comunidad y a José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de la capital. El Partido Popular se mantiene alerta, pero no alarmado, José Frutos.
La caída de Ciudadanos y la subida de Vox no tienen por qué cambiar la dinámica en la Comunidad de Madrid, según Ana Camins, diputada popular y secretaria general del PP de Madrid.
Lo que esperamos es que Ciudadanos continúe trabajando con lealtad a ese pacto que firmó con el Partido Popular, a esas 155 medidas del programa de gobierno, y estamos convencidos de que se comportarán con la lealtad y con el buen hacer y el trabajo que tenemos por delante en los próximos 3 años y medio.
Camins resalta que en Madrid su partido es el que más ha subido, una situación que los socialistas ven de otra forma. Se consolidan como fuerza más votada, como destaca José Manuel Franco.
Hemos conseguido algo que no se conseguía desde el año 1986, que es ganar en 2 ocasiones consecutivas las elecciones en la Comunidad de Madrid. Esto, por supuesto, nos anima a seguir trabajando.
Más Madrid alude a la irresponsabilidad de una repetición electoral que ha incrementado la fuerza de la extrema derecha. Eduardo Fernández Rubiño.
Solamente ha servido para dar una autopista a la extrema derecha. Yo creo que los responsables de esta convocatoria electoral deben de pensar que no fue una buena idea llevarnos a esta repetición de elecciones.
En Unidas Podemos también lamentan el crecimiento de Vox. Jacinto Morano.
La política del Ejecutivo hasta ahora ha estado, en lo poquito que ha hecho, que ha sido muy poco, ha estado absolutamente subordinada a los planteamientos de Vox. Yo espero que las dos derechas que no son Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, reflexionen que seguir la agenda de Vox lo único que hace es fortalecer a la extrema derecha.
Y dice estar razonablemente satisfecho con los resultados de Unidas Podemos.
De momento el apoyo de Ciudadanos al Partido Popular continúa, al menos en lo que se refiere a la comisión de Aval Madrid. La mesa de la Asamblea, dominada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ha decidido que ni Isabel Díaz Ayuso ni ninguno de sus antecesores en el cargo tendrán que declarar ante esa comisión.
Ni Isabel Díaz Ayuso, ni Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, ni Pedro Rollán. La presidenta y sus predecesores no comparecerán en la comisión de la Asamblea que investigará las presuntas irregularidades en Aval Madrid. La mesa del Parlamento así lo ha decidido con la oposición del PSOE. La mesa en la que PP, Ciudadanos y Vox suman mayoría calificaba 257 de las 393 peticiones peticiones de comparecencias. La de Díaz Ayuso y los expresidentes la habían pedido tanto los socialistas como Más Madrid y Unidas Podemos. El PSOE cree que la mesa de la Asamblea se ha extralimitado en sus funciones. Pilar Sánchez Acera.
Se ha extralimitado y que ha invadido competencias de la propia mesa de la comisión y que lo han hecho porque no tienen asegurado en ningún momento el control sobre la mesa de la comisión y quieren hacer una censura previa a través de la mesa de la Asamblea.
Existe, no obstante, la posibilidad de volver a solicitar esas comparecencias si a raíz de los trabajos de la comisión surgen informaciones que así lo sugieran.
Hoy comienza el juicio por el crimen de Diana Kerr. Tras un intento fallido hace 15 días, ayer se logró formar el jurado popular. 5 hombres y 4 mujeres serán quienes juzguen a partir de hoy a El Chicle por el asesinato de la joven madrileña Elvira de Luis.
En este juicio, José Chenique Abuin, asesino confeso, será juzgado por 3 delitos: asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Durante esta semana se decidirá si El Chicle es condenado a prisión permanente revisable si se demuestra que la joven fue violada antes de ser asesinada. Para ello, la familia y la fiscalía han llamado a declarar a 15 forenses. Ricardo Pérez, abogado de la familia.
Obviamente ya es hora de hacerle justicia a Diana, que es lo que nosotros queríamos. Entendemos que vamos a poder demostrar mucho de lo que hemos dicho ya.
El cadáver de la joven madrileña se encontró en el pozo de una antigua fábrica de gaseosa el 31 de diciembre de 2017 en Riancho, a Coruña. Su cuerpo llevaba allí casi 500 días. El juicio comenzará con el interrogatorio del Chicle, seguido de las declaraciones de la familia, amigos y allegados de la joven. Se prevé que el 28 de noviembre concluyan las sesiones y el jurado pueda deliberar.
Novedades en el caso del crimen del tapicero de Aluche. El hombre detenido por el asesinato tenía objetos de la víctima en su casa. Los investigadores habrían encontrado además restos biológicos que le implican en el crimen. La crónica es de José Luis Urgel.
Durante la detención, la policía encontró efectos relacionados con el crimen y fue entonces cuando solicitaron al juez registrar su domicilio, donde han encontrado efectos de la víctima y restos biológicos que implican al arrestado de 45 años en el asesinato cometido hace una semana en la tapicería de Fernando, en el distrito Latina. El presunto autor del crimen tiene hasta 9 antecedentes por lesiones, robo con violencia, robo con fuerza, maltrato y violencia machista. Los comerciantes de la zona están preocupados.
Yo cogí a mi perro y me dijeron que de cara a la calle y me preguntaron qué vale lo del fondo y le dije una cifra alta, porque me daba lo mismo, porque lo que quería era que no pasasen al comercio y ya está.
En los últimos días, algunos establecimientos han incrementado las medidas de seguridad.
Y la crónica de sucesos se completa con 2 hombres que han muerto este lunes en un accidente múltiple ocurrido en la M404 en Torrejón de Velasco, en el que se han visto implicados una furgoneta, un camión y un coche. Luis Serrano, portavoz de emergencias 112.
Una colisión entre 3 vehículos, concretamente un camión, un turismo y una furgoneta. En el interior de la furgoneta estaba atrapado un varón de más de 40 años que es rápidamente rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Estaba en parada cardiorrespiratoria, el SUMA intenta reanimarle por espacio de 30 minutos y lamentablemente no tiene más remedio que confirmar su fallecimiento. En el turismo había otra persona fallecida, estamos hablando de un varón de 50 años y afortunadamente el conductor del camión, un hombre de 59 años, estaba herido leve y fue trasladado por el SUMA al hospital 12 de octubre.
6 y 19 minutos, hablamos de otros asuntos, hablamos de una ciudad como la nuestra, Madrid, que se prepara ya para celebrar las fiestas navideñas. Las luces de Navidad se van a encender el próximo día 22 de noviembre para alumbrar unas fiestas que, como novedad, presentan 10 belenes y 7 nuevos abetos. El consistorio invierte 3 millones de euros, un 27% más que el año pasado, Mar García.
Con belenes luminosos que se podrán ver en las puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente, en el viaducto de la calle Segovia y en los accesos a la Plaza Mayor, con nuevos diseños de luces en la Plaza de Canalejas, Carrera de San Jerónimo, Calle Atocha, Calle Mayor, Montera, Plaza de Cibeles, Plaza de Neptuno y también la Glorieta de Cuatro Caminos. La Navidad llega a Madrid encendiendo sus luces el viernes 22 de noviembre. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos.
Se trata de una fecha que viene siendo habitual durante los últimos años. Las luces que permanecerán hasta el Día de Reyes son 100% eficientes y contemplan un aumento de los emplazamientos y nuevos diseños, así como la vuelta a los belenes luminosos que deberán verse en lugares muy emblemáticos de nuestra ciudad, como la Puerta de Alcalá o la Plaza Mayor. Además, nos reservamos algunas sorpresa.
Son 3 millones de euros, casi un 28% más para iluminar la Navidad de Madrid hasta el 6 de enero.
Bueno, la Navidad que llega a Madrid, donde estas Navidades no se van a colocar ni las luces ni los adornos navideños, va a ser el mercado de la Elipa. Ha sido precintado definitivamente este lunes por la mañana. Técnicos municipales, acompañados por agentes de policía local, han echado el cierre, sin incidentes, a esta galería comercial, que no contaba con licencia de instalación ni de funcionamiento, a pesar de que entró en funcionamiento allá por los años 60. Sus habituales han recibido con tristeza, también con resignación, el destino final de los puestos donde tantas veces hicieron la compra.
A mí me ha dado lástima no verlo, porque como toda la vida he comprado ahí.
¿Qué voy a pensar? Que es una pena.
Y el Gobierno regional ha comenzado a tramitar la nueva ley de cooperativas, que pretende adaptar los modelos de negocio a la nueva realidad del mercado que tienen ante sí. Manuel Jiménez es el consejero de Economía, Empleo y Hacienda.
Garantizar que las cooperativas y el resto de entidades de la sociedad pueden continuar compitiendo, siendo dinámicas y siendo flexibles, con un plus que sabemos que tienen las entidades de la economía social, porque son más rigurosas, más flexibles, más fiables y más innovadoras.
Por su parte, el sindicato UGT ha comenzado una campaña contra el acoso sexual en el trabajo, con la que anima a las víctimas a denunciar las agresiones. Elena Rivas.
El acoso es una forma de violencia, por eso cada día hasta el 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, UGT va a lanzar un vídeo con este mensaje.
Ante el acoso sexual, tolerancia cero.
Quieren concienciar a las mujeres para que denuncien y a los hombres para que no sean cómplices de unas conductas aparentemente inocentes que no lo son cuando vienen del jefe. Ana Sánchez de la Cova, secretaria de Igualdad de UGT.
Aquí en este país estamos muy acostumbrados a que exista esta cultura que normaliza actitudes como los chistes sexistas, de índole sexual, los besos, el agarrar de un brazo, el hacer determinados gestos que parecen que están normalizados, pero que deberían de ser considerados como falta de respeto dentro del ámbito laboral.
6 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez acoso sexual en el trabajo, pero solo el 8% llegan a denunciarlo. Lo sufren más las jóvenes y quienes tienen trabajos precarios, que no se atreven a enfrentarse por miedo a perderlo. Las mujeres con titulación denuncian más y la mayoría de las veces ganan los juicios.
Y de la crónica regional, las mancomunidades sureste y noroeste solicitan a la Comunidad de Madrid medidas urgentes sobre los vertederos. Javier Luengo.
Los alcaldes de Alcobendas, Alcalá de Henares y Getafe se han reunido para pedir a la comunidad una solución ante la situación de la gestión de residuos, que consideran que ha sido olvidada. Consideran que esta problemática debe ser examinada por expertos jurídico-administrativos. El cierre del vertedero de Alcalá de Henares está previsto para las próximas semanas, cuando se procederá a su sellado y tendrá vigilancia ambiental durante los próximos 30 años. En el sur se ampliará con un nuevo vaso el vertedero de Pinto, que recibe cada año 30.000 toneladas de 71 municipios. Y la mancomunidad de residuos del noroeste busca una nueva ubicación para el vertedero, ya que Colmenar Viejo, donde se encuentra actualmente, no forma parte de esta área.
Y la próxima parada es Torrejón de Ardoz, donde un joven dice que ha salvado la vida tras una grave intoxicación por vapear. Paloma Nolasco.
Cristian pensó que el vapeo le ayudaría a dejar de fumar, como ha pasado con muchos exfumadores. Sin embargo, hace 2 meses pasó 9 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Torrejón. No dejaba de expectorar sangre por nariz y boca después de inhalar con su cigarrillo electrónico una carga adquirida en una tienda oficial.
Soy el primero en España que le ha dado una hemorragia pulmonar y casi me muero. Básicamente los médicos por el hospital estaba a punto de morir. Me metieron en la UCI para investigarme un poco y darme medicamentos, a ver lo que pasaba con mi cuerpo.
El informe médico dice que el vapeo fue la causa del sangrado, por eso su madre Maripaz piensa denunciar.
Posiblemente sí, porque casi se muere, y para que no le pase a nadie más también, porque esto los médicos, según ellos, empieza ahora, empezarán a ir más casos.
El presidente de la Sociedad Española de Neumología, Carlos Jiménez, insiste en que el cigarrillo electrónico libera sustancias tóxicas que provocan enfermedades.
Utilizar cigarrillos electrónicos no es inocuo. Utilizar cigarrillos electrónicos es tóxico para la salud.
En Estados Unidos, el Centro de Enfermedades Infecciosas contabiliza ya 1.600 casos y casi 40 muertes relacionadas con el vapeo.
Son las 6 y 24 minutos de la mañana, hora de echarle un vistazo a los periódicos. Secciones de Madrid, Loli Jurado.
Comenzamos, por ejemplo, en las páginas de ABC Madrid, que continúa analizando los resultados
Tras las elecciones del pasado domingo, el Partido Popular se aferra al pacto firmado con Ciudadanos ante el volátil futuro de su socio en Sol. La incertidumbre sobre el sesgo que tomen los naranjas despierta inquietud en sectores populares. La mesa evita que Ayuso comparezca en la comisión de Aval Madrid. Los votos unidos de Partido Popular y Ciudadanos han evitado que la presidenta Isabel Díaz Ayuso tenga que comparecer, al menos de momento, en la comisión de investigación sobre Aval Madrid. La mesa de la Asamblea lo rechazó, pese a los dos votos a favor del Partido Socialista y la abstención de Vox. Nos vamos hasta las páginas del País. Madrid, la nueva dirección de Ciudadanos decidirá sobre los gobiernos con Partido Popular y Vox. La dimisión de Albert Rivera obligará a Ciudadanos a replantearse sus alianzas gubernamentales, según los críticos del partido, que esperan que la nueva dirección analice la conveniencia de seguir uniendo su destino a los del PP y Vox en los gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. La formación de Ignacio Aguado y Begoña Villacís se halla en una encrucijada. Su representación regional le garantiza posiciones seguras en un momento de zozobra, pero los resultados de los comicios advierten de que se arriesga a diluirse frente al Partido Popular y Vox. El Partido Socialista, que ganó las autonómicas, está atento a los cambios. También encontramos en el País Madrid las opciones de Aguado y Villacís en la política nacional. Tras la salida de Albert Rivera, todos los ojos en Ciudadanos se giraron ayer hacia Inés Arrimadas, la única política del partido que ha conseguido igualar el tiro mediático y político del hasta ahora presidente. Sería la sustituta de consenso, coinciden distintas fuentes del partido, pero todavía no ha anunciado su disposición a dar el paso. La incertidumbre consecuente alimenta la posibilidad de que otros líderes regionales elucubren con su candidatura, aunque solo sea para posicionarse bien en la próxima dirección de Ciudadanos. Nos vamos hasta La Razón Madrid, el anillo verde que borra a Ciudadanos de la Comunidad. Vox, el más votado en más de 60 municipios. El Partido Popular también logra recuperar apoyos perdidos en abril, mientras la formación naranja desaparece y Podemos solo gana en tres localidades. El Partido Socialista también pierde votos. Y terminamos en El Mundo Madrid. La legislatura gana tranquilidad. El PP de Madrid cree que el batacazo de Ciudadanos diluye la posibilidad de que el partido rompa en la Comunidad o en el ayuntamiento para pactar con la izquierda.
Mucho más allá. David Bisbal pone voz a la canción oficial de la nueva película de Disney, Frozen 2. Vamos a escucharla, Fátima Sotorreo.
Sí, Bisbal reconoce que es un reto para él interpretar Mucho Más Allá en las versiones de la película para España y América Latina, que se va a estrenar esta película el próximo 22 de noviembre.
Pero yo no, más de mil razones hay para seguir igual. Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya. Oh. No habla una voz, eres un ruido en mi interior. Y aunque te oyera, y es que no, no hay más que hablar a Dios. Todo aquel que he querido está en este lugar. Perdóname, sirena, no te voy a escuchar. Viví ya mi aventura y todo quedó ahí. Tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
One, two. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego?
En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento amanece en la capital con circulación lenta, con paradas prolongadas de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada y la 5 a la altura de Alcorcón. Además, en la M40, densidad circulatoria en Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía y también en Vallecas y Vicálvaro, en este caso en sentido a la A2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de martes 12 de noviembre, un día en el que nos dicen los del tiempo vamos a tener una jornada muy parecida a la de ayer. Veremos un poquito más el sol, a esta hora hace bastante frío. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid, 3 grados en la zona sur, abríguense. La máxima prevista para hoy es 12 grados, es un día prácticamente calcado al de ayer. Salvo que hoy es martes 12 de noviembre. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad de esta jornada en la que se empieza ya a mover el panorama político después de las elecciones generales y tal vez antes de final de año exista un gobierno en España y salgamos de la situación a la que nos han conducido con la repetición o las nuevas elecciones, o como se quiere decir, del pasado domingo. Primera consecuencia, primer eliminado después de las elecciones. Iba a haber eliminados en estas elecciones de alguna manera. El primero, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, de 57 a 10 escaños, pudo ser vicepresidente del gobierno con Rajoy, con Pedro Sánchez, y se va a casa, deja el escaño, el partido, la política, después de llevar a su partido a lo más alto y a lo más bajo en unos meses. Y este es un proceso que tiene pocos precedentes en la historia política de España, pero siempre ocurre en el centro, siempre le ocurre a los partidos con vocación de centro, que acaban estampados contra el suelo. Una vez inicia una carrera fulgurante, el final suele ser así de estruendoso, o por lo menos sin Rivera el partido Ciudadanos será otra cosa, porque la imagen de Ciudadanos es Rivera. Es un proyecto que nace en Cataluña para hacer frente al supremacismo nacionalista catalán. Una idea de intelectuales, de escritores, de profesores de universidad que escogen a Albert Rivera para iniciar este proyecto que se inicia con 3 diputados en el Parlamento Autonómico de Cataluña y que le lleva hasta lo más alto con esos 57 diputados en el Congreso, en las Cortes Generales, el pasado mes de abril. Rivera planteó una estrategia antes de las elecciones de abril. Ya en mayo se vio la bajada de Ciudadanos debido al bloqueo político que se estaba produciendo. Rivera no rectificó. Podía haberse ofrecido para formar parte del gobierno con Sánchez, desbloquear la situación y poner un aprieto a Sánchez. No lo hizo. Y su coherencia con su discurso en la campaña de abril le ha llevado al final. Rivera deja el escaño y deja la política. Abandona la vida pública que tantos disgustos, también alegrías, le ha traído. Con él se marcha Juan Carlos Girauta, ex portavoz en el Congreso, que ha dicho que la política, él fue a la política por Rivera, si no está Rivera, él se marcha. Veremos en manos de quién cae Ciudadanos. Todas las miradas vuelven a Inés Arrimadas, que por razones personales, no políticas, dejó Cataluña. Razones muy personales, razones familiares. Después de ganar las elecciones, otro de los horrores de Ciudadanos fue no presentaba una investidura después de ganar aquellas elecciones. 1.100.000 votos en esas elecciones, apenas ha llegado a 300.000 en Cataluña. no presentar aquella investidura, por lo menos dejar claro ante el Parlamento Autonómico de Cataluña y toda la opinión pública en Cataluña que existía una alternativa, fue un error que han pagado muy caro. ¿Aceptará Arrimadas el liderazgo de Ciudadanos? Ya veremos, ya veremos. ¿También se postula el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado? ¿Podría ser Ignacio Aguado otro de los hombres que está sonando en esta mañana? De momento, el que recupera el escaño es Edmundo Val, el número 4 por Madrid, que con el abandono de Rivera corre la lista y será Val el diputado que recoja su acta en el Congreso de los Diputados, que se constituye el próximo día 3 de diciembre. Las negociaciones se van a poner en marcha y el Partido Socialista descarta un gobierno de coalición con el Partido Popular, una gran coalición, negociar la abstención del Partido Popular. Esa vía queda descartada de saque por parte del Partido Socialista. Luego habrá voces en el Partido Popular, versos sueltos, que sigan insistiendo en que hay que abstenerse ante un gobierno de Sánchez y negociar esas condiciones para que Sánchez sea investido. Pero Sánchez no quiere negociar con el Partido Popular. Y se abre a negociar pues con todo el abanico de partidos que hay en el Congreso de distinto signo, desde regionalistas hasta Unidas Podemos, incluido Ciudadanos, y el PNV. Y entre medias están los independentistas catalanes. Lo van a volver a intentar. Y esta vez no parece que puedan evitar que Podemos entre en el gobierno. Y lo que se quiso evitar en abril, que provocó estas elecciones, se va a producir ahora. Ayer le preguntaban a José Luis Ábalos, al secretario de organización del PSOE, y respondía con esta tensión.
¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. La pregunta de los que pierden, ¿aceptan que gobierne el Partido Socialista? ¿Lo van a aceptar? ¿Lo van a aceptar? Porque veo que con ese discurso lo que hay es no una aceptación. Lo que quieren es relativizar una victoria.
El Partido Socialista ha ganado con 3 escaños menos y 670.000 votos menos y ahora tiene que trabajarse una mayoría parlamentaria. Nadie discute la victoria del Partido Socialista porque es el más votado, con diferencia con respecto, 7 puntos de diferencia con respecto al segundo, que es el Partido Popular, pero ahora hay que trabajarse una mayoría parlamentaria porque hay que conseguir por lo menos en segunda votación más síes que noes. Y en eso están, con Podemos, con el PNV, con Ciudadanos y con los regionalistas que han obtenido representación en Cantabria o en Teruel. En eso está el Partido Socialista en estas horas y a más velocidad que en abril. Ya verán cómo, si eso va cuajando, antes de final de año tenemos gobierno y de coalición del PSOE con Podemos. Ahí queda dicho y queda contado. 2 días después de las elecciones, esa puede ser la apuesta por lo que se ve y por lo que se sabe en las últimas horas. Otras noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Fátima Sotorrío. Independentistas siguen cortando la frontera de la Junquera.
Convocada por la plataforma Tsunami Democratic, continúa el bloqueo. Incluso han montado un gran escenario que ocupa toda la autopista. 3.000 personas han dormido a la intemperie. La protesta deja a camioneros y a turistas atrapados. Los empresarios piden que las administraciones tomen medidas.
Arranca el juicio conjurado por el crimen de Diana Kerr.
José Enrique Abuín, alias El Chicle, desde hoy en el banquillo, se enfrenta a la máxima pena de prisión permanente revisable si se prueba que hubo agresión sexual. Hoy declaran como testigos los padres de Diana.
13 años de prisión para el violador del estilete.
Por agredir en 2017 en Oviedo a una mujer con una discapacidad psíquica. El violador del estilete salió de la cárcel en 2013 tras pasar 32 años en prisión al beneficiarse de la anulación de la doctrina Parot.
Comisiones Obreras contra la precariedad laboral de los trabajadores de comida rápida.
Solo en Madrid hay 200.000 personas empleadas. Comisiones Obreras inicia una campaña para concienciar al consumidor sobre la situación de camareros, personal de cocina y repartidores, donde hay salarios que rondan los 400 euros al mes.
Nuevos controles de la DGT.
Se pone en marcha una campaña de control de las condiciones de los vehículos y va a vigilar durante toda esta semana si han pasado la ITV y si circulan con los neumáticos, luces y los parabrisas en buen estado.
Bernardo Achaga, Premio Nacional de las Letras 2019.
El escritor vasco ha sido galardonado con la máxima distinción que concede el Ministerio de Cultura, según el jurado, por su contribución fundamental a la modernización y a la proyección internacional de las lenguas vasca y castellana.
Los reyes ya están en Cuba.
Es la primera visita de Estado de un monarca español. Don Felipe y Doña Leticia serán recibidos hoy por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel. Tendrán una cargada agenda institucional, económica y cultural.
En Bolivia, Evo Morales acepta el asilo de México.
Ya está en el avión militar hacia México, aunque a través de Twitter anuncia regresará pronto con más fuerza y energía. Entre tanto, Bolivia se sume definitivamente en el caos con fuertes episodios de violencia, mientras la policía intenta frenar el vandalismo.
Deportes, tenis. Rafa Nadal cae ante Alexander Zverev
por 6-2 y 6-4, lo que le da vía libre a Novak Djokovic para ser número uno del mundo. Eso sí, tiene que ganar hoy a Dominic Thiem. Mientras, aquí en Madrid se presenta oficialmente la Copa Davis, que se va a disputar del 18 al 24 de noviembre. Los rivales de España, Rusia y Croacia.
La Supercopa de España se va a jugar en Arabia Saudí.
Con el reto de apoyar la competición doméstica femenina y ayudar a los niños por medio del deporte. En la primera edición compiten el Barcelona, el Valencia, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Las semifinales el 8 y 9 de enero, la final el domingo 12.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con un juicio, Juan Pablo. Arranca por fin el juicio por el asesinato de Diana Kerr. José Enrique Abuín, alias El Chicle, se sienta en el banquillo desde hoy martes para ser juzgado por el crimen de la joven madrileña. Tras un intento fallido hace 15 días, ayer se consiguió formar el jurado popular compuesto por 5 hombres y 4 mujeres. Durante las sesiones del juicio se va a decidir si El Chicle es condenado a prisión permanente revisable si se demuestra que la joven fue violada antes de ser asesinada. Para ello, la familia y la fiscalía han llamado a declarar a 15 forenses. Juzgan hoy también a un grafitero por herir con una navaja a un vigilante de metro. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha citado a declarar a un grafitero detenido por agredir supuestamente con una navaja el pasado 3 de septiembre a un vigilante del metro cuando trataba de retenerlo tras haber realizado con otros 2 jóvenes pintadas en los trenes del depósito de Cuatro Vientos. Se estima que los daños en los trenes por los grafitis ascendieron a más de 3.400 euros. Se presenta la Copa Davis, que se va a disputar aquí en Madrid la próxima semana. Va a reunir del 18 al 24 de noviembre en las instalaciones de la Caja Mágica a las 18 mejores selecciones de tenis del mundo. España ejerce de anfitriona en esa competición y ha quedado encuadrada en el Grupo B junto a Croacia, vigente campeona de la Copa Davis, y Rusia. Debuta el martes 19 contra los rusos. Maratón de otoño de donación de sangre en el Hospital del Sureste. El maratón pretende incentivar a los vecinos de la región a aumentar de forma altruista los fondos del centro de transfusión de la comunidad. La cita, organizada bajo el lema "Cada gota cuenta", se desarrolla en el banco de sangre del Hospital del Sureste, situado en la planta cero del edificio, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Y tenemos cita también con el drama del Estado Islámico. Es en el Teatro Español. Silvia Abascal y Nur Levy presentan en el Español el estreno absoluto de Ecos, una obra escrita por el británico Henry Naylor. Está inspirada en el drama de las jóvenes europeas que capta el Estado Islámico para ser llevadas a Siria. Pendientes también, como cada mañana, de la agenda del día en los pueblos de la región. Comenzamos en el sur. Allí está Cristina Espina.
La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid recala también en Leganés. Este evento de divulgación científica y participación ciudadana tiene como objetivo involucrar activamente a los vecinos en la ciencia, la tecnología y la innovación, y de forma especial a los más jóvenes. En este caso, hasta el próximo domingo 17 de noviembre, el Departamento de Física y Química del Instituto Arquitecto Peridis invita al público a aprender los símbolos de los elementos del sistema periódico a través de un videojuego ubicado en la página www.sapiensgames.es. También Fuenlabrada continúa celebrando esta Semana de la Ciencia tras la gran observación lunar a través de 15 grandes telescopios. Esta vez el objetivo será establecer un enlace radioeléctrico de la Tierra a la Luna con antenas alimentadas por energía renovable. Un taller dirigido a estudiantes de la ESO que se celebrará a la 1:30 en la Universidad Rey Juan Carlos.
Y buscamos también las previsiones del día en otra zona, en la zona de la sierra, que nos aguarda Elvira de Luis.
Torrelodones ya tiene nuevo contrato de limpieza y basuras. A partir de ahora, la empresa adjudicataria incorporará nuevo personal e irá renovando la maquinaria y los equipos. Los ciudadanos empezarán a ver las mejoras en el servicio de forma gradual. Y además, Torrelodones ofrece una exposición de fotografía con light painting hasta el 11 de diciembre en la zona joven. Este arte es una técnica fotográfica que consiste en pintar con luz. Mediante esta exposición pretenden mostrar este desconocido estilo a todo el mundo. Noviembre Visigodo es el nuevo proyecto que aúna cultura, ocio y gastronomía en Hoyo de Manzana. Manzanares, una campaña que pretende impulsar la economía local y crear cultura y cuyo origen nace con la idea de poner en valor nuestra cultura y modo de vida centrado en los visigodos del yacimiento de la Cabilda.
Siguiente parada en el norte, corresponsal Patricia Cristóbal.
Este martes Alcobendas va a hacer entrega de los premios Alcobendas Emprendedores 2019, repartiendo los galardones a los mejores emprendedores de la localidad de este año en diversas categorías que abordan el turismo o la movilidad, entre otras áreas. Por otro lado, en Algete, el ayuntamiento retoma las reuniones de su mesa local del absentismo escolar, con el objetivo de que la escolarización y la asistencia a las clases sea totalmente regular, mientras se previene y se controla el absentismo escolar, especialmente la adolescencia. Es noticia de este martes en el que, por otro lado, la Universidad Autónoma de Madrid va a celebrar un congreso sobre la filosofía de la música y la crítica cultural, centrada en el filósofo y sociólogo Adorno. El evento contará con conferencias y mesas redondas y espera congregar a cientos de académicos, investigadores y expertos en filosofía y música.
Corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Rivas va hacia Madrid. Hoy vamos a conocer lo programado por el Ayuntamiento para el noviembre contra las violencias machistas, que este año se desarrolla sobre la violencia machista en Internet, el ciberacoso de género y la forma de combatirlo. Además, en Torres de Alameda, polémica, porque el Ayuntamiento ha reconocido que debe ajustar sus cuentas. Para eso va a subir el impuesto de los vehículos.
Y la última parada hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
Llega el frío y se nota en las calles de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. En Móstoles han activado ya el plan contra las heladas y las nevadas con más de 50 toneladas de sal. El dispositivo contará este año con 200 operarios. En Boadilla del Monte, primera piedra de las nuevas 95 viviendas de protección pública que se están construyendo en la calle Reyes Católicos. Y en Sevilla la Nueva, visita esta mañana de la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Damos el salto a los periódicos. Ahora nos quedamos, Loli Jurado, en las primeras páginas.
Portadas que hoy tienen un claro protagonista, Albert Rivera. Por ejemplo, encontramos su fotografía a toda página en la portada del diario ABC, con este titular: Rivera da ejemplo. Asume en un emotivo discurso la debacle de Ciudadanos, dimite como presidente, no recogerá el acta de diputado y deja la política sin autocrítica, pero sí con un mensaje a Sánchez. Entre comillas, si para ganar tienes que dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable. Mismo asunto en la portada hoy del País, con una fotografía también de uno de los momentos de su comparecencia de ayer, en la que anunció su dimisión. Rivera abandona la política barrido por la debacle electoral. Inés Arrimadas, favorita para liderar Ciudadanos, tras descartarse Garicano. El Partido Popular rechaza facilitar la investidura. No podemos hacer presidente a Sánchez. El Partido Socialista ya no se cierra a una coalición como la que le exige Podemos. También en la portada del País encontramos hoy: las protestas de los secesionistas bloquean la frontera con Francia. Y del exterior, este otro asunto: el vacío de poder sume a Bolivia en el caos. México concede asilo a Evo Morales y Trump aplaude a los militares. Nos vamos ahora hasta la portada de La Razón. Cargos del Partido Popular piden debatir una abstención de Estado. Génova silencia la propuesta de líderes territoriales que plantean desbloquear el gobierno del Partido Socialista con condiciones. La Ejecutiva cerrará filas hoy con Casado a la espera de Ferraz. También el otro asunto destacado también en la portada de La Razón: Rivera, primera víctima de la nueva política, así titula, se marcha por el bien del proyecto y abre una sucesión con Arrimadas y Aguado en la pugna. En la fotografía de portada podemos ver también a Albert Rivera ayer tras su despedida. Y en El Mundo encontramos también este titular: Sánchez descarta ya al Partido Popular y reincide en la vía de Podemos. El candidato socialista pide confianza a su ejecutiva para alcanzar un pacto progresista al que pretende sumar a Ciudadanos. Rechaza incluso negociar la abstención con los populares. Y el otro asunto también destacado en la portada: presión sobre Arrimadas para una sucesión rápida de Rivera. Todo el partido la señala como único relevo mientras ella guarda silencio. Inés es el mejor relevo para que Ciudadanos vuelva a ser un proyecto ganador, aseguran fuentes de la dirección. Pesos pesados de la formación liberal abogaron en conversaciones con este diario, con el diario El Mundo, por una sucesión rápida y alabaron de forma unánime la capacidad de Arrimadas para presidir Ciudadanos.
Seis y 49 minutos.
Onda Madrid, deportes.
La selección sub-17 se despedía anoche del Mundial de Brasil tras caer ante Francia por un contundente 1-6. Rafa Nadal ha caído derrotado en la Copa de Maestros de Londres por 2-6 y 4-6 frente al alemán Alexander Zverev. Y también les contamos que la Supercopa de España se va a jugar en Arabia Saudí los próximos 3 años. Este lunes se ha realizado el sorteo entre los 4 participantes. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Valencia, Real Madrid y Barcelona Atlético serán las semifinales de la Supercopa de España. Los madridistas se enfrentarán al campeón de Copa el 8 de enero. Por su parte, los colchoneros se enfrentarán al Barça el día 9. Una Supercopa que se va a jugar en Arabia Saudí durante los próximos 3 años. Una decisión polémica que Luis Rubiales defendió así.
Vamos a ir encantados a colaborar con, en este caso, con la Federación de Arabia Saudí. Las mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad, en plena igualdad. Y es que en un momento de internacionalización de nuestro fútbol, únicamente la Supercopa puede salir fuera de nuestras fronteras.
Sergio Ramos y Saúl Ñíguez analizaron los enfrentamientos desde el aspecto puramente deportivo.
Este año, después del nuevo formato, pues nos toca poder disputar un nuevo título, por lo tanto pues iremos con esa capacidad que tiene el Real Madrid para afrontar cada competición y estar y formar parte nuevamente de esta Supercopa de España, pues para nosotros es un privilegio.
Es muy ilusionante siempre conseguir un nuevo título. Es un equipo que te pone las cosas muy difíciles, pero creo que si pensamos y llegamos bien, podemos hacerle daño al rival.
Una sede, desde luego, bastante cuestionada. Sabrina Vega es una maestra del ajedrez español que se negó a participar por razones éticas en el Mundial que se disputó en Arabia Saudí. La canaria estuvo anoche en el partido de las 9.
Participar en Arabia Saudí y las condiciones que bueno, un poco representan el país, creo que se alejan un poco de cómo nosotros entendemos la vida, de cómo nosotros hemos crecido y nos han inculcado esos valores. Y en ese sentido, ya digo, fue muy meditada, muy reflexiva, se trataba de un mundial, una competición importante, pero al menos yo no me veía participando en una sede que obligaba a una serie de condicionantes.
Mientras tanto, la selección española se ha concentrado con Dani Olmo como la principal atracción. Los internacionales ya están en Las Rozas, donde este lunes realizaron el primer entrenamiento a puerta abierta. Santi Cazorla destacó la importancia de los duelos ante Malta y Rumanía, pese a que España ya está clasificada matemáticamente para la Eurocopa de 2020.
Como siempre que venimos aquí, todos los partidos, la intención del equipo es sacar el máximo rendimiento. Tenemos 2 partidos en casa delante de nuestra gente y ojalá podamos sumar 6 puntos para acabar de la mejor manera posible, ¿no? Y van a ser 2 partidos difíciles, ¿no? Como se está viendo hoy en día en el fútbol, cada partido es cada vez más complicado, hay mucha más igualdad y bueno, hay que plantearlos de la mejor manera posible, trabajar bien y ojalá pues sumar 6 puntos que sean fundamentales, ¿no?
En la convocatoria también está el ex rojiblanco Rodrigo Hernández, el centrocampista. Analiza también sus impresiones en el inicio de la concentración.
Coges un posicionamiento mejor, ¿no?, a la hora de los emparejamientos, de los posibles emparejamientos. Y bueno, sobre todo creo que con la opción de jugar partidos en España, que será lo que todos queremos. Y bueno, sobre todo por la ambición personal, ¿no?, de estar prácticamente imbatidos esta fase de clasificación. La verdad que es un orgullo y nos ayuda mucho jugar en casa. Para nosotros que estamos en el campo, jugar en casa en nuestro escenario es importante, ¿no?
Y en baloncesto, faltan 2 días para el primer clásico europeo de la temporada entre el Real Madrid y el Barcelona, que se va a disputar el jueves en el Palacio. Los blancos llegarán en una buena racha de resultados si Edi Tavares ya piensa en el duelo.
Bueno, es un partido que a todos nosotros nos gusta jugar, un partido que es para disfrutarlo, que va a ser un gran partido, tenemos que hacer nuestro trabajo y a ver qué pasa al final.
Llega la agenda cultural y de ocio, la diaria, la de María José Francisco.
Optimismo y renovación, las claves para una vida interior en la vida te está esperando, del autor del bestseller Donde tus sueños te lleven. Es un viaje de vida, de cómo la superprotección de los padres nos hace tener miedo al futuro, vivir para él olvidándonos del presente. Una reflexión sobre las relaciones humanas, el sentido de la vida cuando nos invade lo urgente y superficial. Un viaje que emprendemos de la mano de Sofía. Javier Iriondo es su autor.
Hasta que de pronto la vida le da un susto. Le enfrenta a una situación inesperada que le hace despertar y se da cuenta de que se ha pasado la vida persiguiendo la seguridad y cómo esa obsesión por la seguridad del futuro ha provocado una inseguridad en el presente. Y ese es el matapresentes que nos impide disfrutar plenamente de la vida, porque sin darnos cuenta estamos viviendo para el futuro.
También la madurez llega a la vida de Ana y al Teatro de las Aguas en su programación de los viernes y sábados, con la celebración de su 40 cumpleaños y la visita de una antigua amiga que le hará enfrentarse a su pasado, encarar el presente y mirar al futuro. Con humor y mucho ritmo, veremos a Ana afrontar esa nueva etapa de la vida.
La chica del bikini azul me mira y flash.
¿Lo ves? Que no soporto que me llamen señora. No soporto que me llamen señora. Mira que me lo digo un niño chico.
Arte como forma de expresión para dar a conocer el origen del universo y la vida es el contenido de la nueva exposición del Museo Nacional de Ciencias Naturales a cargo del neurobiólogo Luis Miguel Gutiérrez. Instrumentos científicos, astrofotografías e imágenes de microscopía que nos llevan desde lo más grande, galaxias y planetas, hasta lo más pequeño, células y átomos que componen el cerebro humano. Cine y música hecha por mujeres en la primera edición de África en la Casa Encendida, un proyecto cultural pionero que aúna investigación académica con la divulgación de las expresiones artísticas que nos acercan la realidad africana. La parte cinematográfica, con la proyección de 3 películas que abordan relaciones familiares, pareja y trabajo en el mundo de la mujer. La parte musical tendrá como cierre de programación a la artista y activista angoleña Aline Fratsau. Un nuevo disco que aúna sonidos de jazz, bossa nova, música popular angoleña y fado. Escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.